En Radio Uruguay comienza...
Comienza un programa de radio.
Un programa de radio.
Radioactividades.
Radioactividades.
¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a un programa más de Radioactividades. A las 12 por Radio Uruguay 1050 AM, 94.7 FM para el área metropolitana y nuestra red de emisoras del interior. A las 20 por Radio Cultura 1290 AM. Les recordamos la posibilidad de escucharnos por el portal de los medios públicos y también en las diversas plataformas de podcast en que está Radioactividades. También pueden conectarse a través de nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram.
Facebook e Instagram, Radioactividades, X. Arroba reactividades.
En 1928 mi padre hizo una radio a galena y oía el barrio la transmisión de los partidos de fútbol de la Olimpiada. Mi padre puso una budinera con los auriculares y la gente se acercaba al balcón, ponía la oreja y oía una vocecita que decía, ¿no?, la famosa anécdota de ataca a la Argentina con el uruguayo, cuando uno se les pegaban las cosas contradictorias, pero estaba el barrio, había 20 o 30 personas en la calle Madrid, que era donde vivíamos, ahí cerca del Palacio Legislativo, y mi padre puso la budinera con los auriculares en el balcón. Y ahí se juntaron 20 personas a escuchar. Y esa fue una experiencia radial extraordinaria. Entonces hice muchas cosas. Entre ellas, me di cuenta que podía escribir versitos de murga. Y conseguí un trabajo que consistía en libretar contra el reloj la cachada deportiva. Los partidos de fútbol se jugaban a las 3:30 como ahora, terminaban 5:30, y yo para las 8 tenía que tener escrito una hora con 10 canciones a propósito de lo que había pasado. Parece imposible, pero lo podía hacer no más bien porque... las situaciones en el fútbol son siempre las mismas y son pocas, ¿no? Echa un jugador, no echa ninguno, hay goleado, no hay goleada, uno juega bien, el otro juega mal, uno gana, empata o pierde, y después la característica de cada jugador. Yo entre semana imaginaba diferentes situaciones y tenía mi reparto de canciones hechas, que eran parodias sobre canciones conocidas, y después las armaba. Así pude con eso y con otras invenciones parecidas de empleos que nunca había tenido, ir pasando, tirando las situaciones.
Siento ruido de pelota y no sé lo que será. Somos dos de Filipinos que venimos a charlar.
Radioactividades.
Celebramos la palabra.
Podcast. Programas DX,
iVoox,
Spotify,
mediospublicos.uy.
El patrimonio oral uruguayo.
Y bien, aquí estamos, juntos, claro que sí. Aquí no hay tiempo ni espacio que nos separe o nos divida.
Teatro de la Imaginación ha presentado a ustedes El Verdugo de Honorato de Balzac.
Llanto por Ignacio Sánchez Ramírez. Es la tercera vez que entra. Parece un fantasma.
Baja, Gumercindo. Se le nota acobardado, sin poder dar un paso más. Gumercindo tiene ahora una expresión.
Querido escucha, soy Amanda.
Pancho Villa lee Las mil y una noches.
Porque la punzante, la mía, es la destrozadora.
Señoras y señores, hoy es un día de fiesta y de exaltación.
El patrimonio oral uruguayo.
Celebramos la palabra.
Juana de Ibarburu.
Ya habían naufragado el valor juvenil, el ímpetu, la esperanza. Perdida despertó el sentido batallador de la crítica nacional. Para unos, afortunadamente los más, Perdida es un libro de angustia y desesperanza, que nada desmerece de los que recibieron mayores alabanzas. Para otro es un poemario de decadencia, sin fuerza vital, pero en cierto sentido bello y desesperadamente heroico. Se me ha preguntado muchas veces el significado del título Perdida, que escandalizó ruidosamente a una buena periodista antillana, creyendo que era una paladina declaración de mal camino confesado. Esta es una oportunidad para aclarar la elección de la discutida pequeña palabra que cobija ese puñado de poemas.
Fernán Silva Valdés.
Naciste en la juntura de dos razas, como en el tajo de dos piedras nacen los talas. Con un poco de tierra y otro poco de cielo, amasaste el adobe para construir tu rancho, lo mismo que el hornero. Por eso yo te veo ascendencia de pájaro. Eras una mitad hacia abajo y otra mitad hacia arriba, una mitad de tierra y otra mitad de cielo, una mitad de carne y otra mitad de alas. Carne tu forma física, alón tu forma lírica, y si eso no bastara para llamarte alado, alas en tu caballo, alas en tu sombrero, alas todo tu poncho, alas a media espalda flameando en tu pañuelo, y alas también llevabas fijas en los talones las agudas rodajas de tus espuelas. Gaucho, naciste en la juntura de dos razas, como nacen los talas en el tajo de dos piedras.
Juan José Morosoli.
La industria. Mojarra se crió solo. El campo y los cerros, con su almanaque de plantas, le enseñaron las cuatro estaciones. Sabe caminar fuera de los caminos sin perderse. Aprendió cosmografía buscando la huella más corta cuando se hallaba lejos del pueblo, pues es arriba y no abajo que hay que mirar para encontrar el rumbo seguro. Supo cuando la lluvia estaba cerca, viendo el trajín de las hormigas y oyendo cantar a los horneros. Observando la marcha del ganado llanero que busca el abrigo de las quebradas, conoció el rumbo del viento antes de que éste llegara. Tiene un valor sereno que le ha nacido en los silencios de la sierra, creciéndole pecho adentro. Ahora es calagualero. Él fue el que creó la profesión. Porque ser calagualero es una profesión. Caminaba por el pueblo vendiendo plantas cuando encontró un hombre que buscaba comprarlas. ¿Usted puede venderme muchas plantas como esa? Era una calaguala gigante, de ancha hoja verde y negra.
El patrimonio oral, uruguayo.
los límites.
Circe Maya.
Puedes dejar que caigan en ti y se disuelvan los blancos días quietos, los saludos, las cartas, el sabor previsible de las horas que quedan. Cada mañana el viento trae sonidos, pasos, conversaciones fáciles, conocidos reflejos. En la luz de estos días podemos apoyarnos. Pero, ¿qué hemos de hacer? No puedes, no podemos. Recibir totalmente cierto infinito peso, la hondura desmedida, el golpe inesperado. Por pedazos, pequeños fragmentos dolorosos se reciben entonces, como la lluvia en gotas, como la hoguera en chispas, para no aniquilarnos.
Señora Armonía Sommer, ¿cuál ha sido el terreno en que se ha inscripto su literatura, si podemos definirlo como realidad o como fantasía, el terreno de actividad?
Bueno, lo fantástico se nutre de los escándalos de la razón. De esta manera tan escueta como fulmínea ha descrito Louis Bax un fenómeno que pudiera implicarme. Sin habérmelo propuesto nunca, nací literariamente y luego quedé flotando en esas arenas movedizas desde mis primeros ensayos del narrar. ¿Por responsabilidad de quién? El demiurgo de los platónicos y neoplatónicos, el daimón que inspiraba a Sócrates, el no sé quién que nos arrastra a los que no somos nada. Yo defiendo pues un terreno tan poco estable, pero en el único en que he podido decir algo. Los escándalos de la razón, la fantasía nutriéndose de ellos.
España ha editado su último libro. ¿Posee en este momento una opinión sobre el mismo?
De mi último libro, Solo los elefantes encuentran mandrágora, que ya había sido editado en Buenos Aires, aún sé poco. Espero lo que se diga según Sartre, que es el otro quien debe hablar. Parece haber sido que en Buenos Aires un crítico mordaz ha dicho algo que me ha hecho sonreír, que en él había de todo menos armonía. No sé si algún día le llegarán estas palabras, pero yo le contesto gracias, señor. Por lo menos usted se dio cuenta de que no se había dado cuenta de nada. Sí, sé que mi nombre es muy comprometedor. No me permite discutir en un encontronazo de coches en la calle, porque al final hay que sacarlo al documento. Y yo, que he dicho de todo, me salgo llamando armonía. El inspector sonríe y yo simplemente me hago cómplice de su sonrisa. Tenía él razón.
El patrimonio oral uruguayo.
Mario Lebrero.
El jardín. No logramos ponernos de acuerdo en el asunto del área del jardín. Coincidimos, sí, en que, visto desde la vereda o desde el sendero que lo divide en dos y conduce a la casa, aparenta tener unos 80 metros cuadrados, metros 8 por metros 10. La discusión comienza a partir del momento en que uno se instala entre sus yuyos, sus hiedras, sus plantas sin flores, sus insectos, los caminos de hormigas, las lianas y los helechos gigantes, los rayos de sol que se filtran de trecho en trecho a través de las copas de los altísimos eucaliptos, las huellas de los osos, el parloteo de las cotorras, las serpientes enroscadas en las ramas que alzan la cabeza y silban cuando pasamos cerca, el calor insoportable, la sed, la oscuridad, el rugido de los leopardos, el abrirse paso a machete, las altas botas que llevamos, la humedad, el casco, la lujuriosa vegetación, la noche, el miedo, el no encontrar la salida, no encontrar la salida.
Sí.
Celebramos la palabra.
Transmiten desde el Salón de Actos de Institutos Normales de Montevideo la conferencia del profesor Clemente Estable sobre el tema Método y Espíritu Científico y su evolución.
El tema que yo había propuesto es, en mi primera tentativa era sobre psicología de la vocación. Pero el segundo tema es el preferido, que se relaciona con el espíritu científico y el método. Seguramente que el declive se va a producir hacia la vocación científica, como una especie de conjugación del el tema de hoy y el tema futuro. Debemos excluir aquí palabras que juegan con la verdad como palabras locas. Al mismo tiempo, debemos evitar la explosiva ligereza que conduce a la condena por verbales de muchas cuestiones reales. En todo caso, en ciertas zonas del conocimiento, muy inseguros son los límites entre lo verbal y lo no verbal. No poseemos acústica ni óptica para su inequívoca distinción. Parece íntimo e intenso drama del investigador que ha de decidir o está en su más vivo anhelo decidir entre el parece y el es. No siempre cuenta con poderes y estrategia para decidirlo, porque existe en un parece, un parece que es y un parece que parece, para cuya solución en los momentos críticos no se tiene método ni criterio adecuados.
Ida Vitale.
Quizá mi larga convicción de que la poesía, o gran parte de ella, no necesita la lectura en voz alta, venga de que la mía sale escrita más que dicha, y de que leyéndola me parece que lo estoy enrareciendo mortalmente el aire, cambiando los caminos que la rodean, con lo que se me pierde. Algunos sabrán que esta fue la primera vez que leí en público poemas míos, dejando un poco una costumbre, en honor de este afán registrador, museístico, levemente macabro, que aduce que nuestras cenizas, incluso la de nuestra voz, no nos pertenecen. Este mundo. Solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda. Despierta o entre sueños, su grave tierra piso, y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno, a veces, rara vez, el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir puertas, ver más allá promesas, sucesiones. Yo solo en él habito, de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy, me quedo, renaciendo.
El patrimonio oral uruguayo.
Yo lo que voy a evitar es dar una lista de las obras que ha escrito nuestro invitado, el señor Eduardo Galeano. Creo que todas las personas que están presentes en este seminario conocen de sobra su creación. Sencillamente voy a referirme a uno de los aspectos que en lo personal me han resultado de los más importantes. Hice con él la primera entrevista hace ya 16, 17 años aquí en Holanda, en tiempos de dictadura, y creo que esta forma de escribir del señor Galeano, de contar pequeñas historias, es una tremenda enseñanza para los latinoamericanos. Creo que es una forma distinta de ver la historia a la que estamos acostumbrados en los colegios y en las universidades, que hay otra historia que está hecha de pequeñas cosas de la vida, de pequeñas anécdotas, y que del paso hasta el continente helado hay seres humanos, hombres y mujeres, que piensan, sueñan, comen y aman en español y en lo que ellos se autodenominan latinoamericanos. Esta función de puente entre la literatura, la realidad y cómo intentar modificarla, creo que se trata de uno de los aspectos más importantes de la labor de Eduardo Galeano. Quiero citar una frase antes de cederles a ustedes la palabra para que realicen las preguntas que estimen pertinentes. Decir que es importantísimo, y uno aprende de esa literatura, a saber que no se debe confundir una circunstancia con un destino. Los latinoamericanos vivimos una circunstancia y no un destino.
Sí, hola. Buenas tardes a todos y gracias por haber cometido esta irresponsabilidad de invitarme. Me siento muy contento de estar aquí. Es más cómodo, me siento más libre haciéndolo así, pero además creo que esto nos va a permitir una multiplicidad, una diversidad de temas que nos va a salvar de cualquier posible aburrimiento. Bueno, así que siempre es dificultoso formular la primera pregunta. Hay una cierta inhibición, una timidez que impide que alguien se levante con coraje suficiente como para romper el hielo y hacer la primera pregunta. Así que yo les propongo que empecemos por la segunda. ¿Quién hace la segunda pregunta?
Peter Gelau.
Hace como 20 años había en Chile una revista cultural de avanzada, La Bicicleta, muy conocida en ese tiempo y digamos que cumplía un rol muy importante dentro de la cultura de la izquierda. La Bicicleta ya no existe. Uno puede preguntarse el por qué. ¿Por qué ahora, en periodos de democracia, ya no existe prácticamente ninguna revista o diario de confianza, digamos, de la izquierda? ¿Usted nos podría tal vez dar algún parecer suyo acerca de este tema?
Bueno, sí existen publicaciones muy interesantes en diversos países que son publicaciones alternativas y que suelen tener buen nivel. Yo mismo participo en el Uruguay en un semanario, se llama Brecha, que es una publicación independiente, y creo que cumple una función importante, a pesar de que es siempre dificultoso mantener una publicación que va a depender más o menos de la buena voluntad de los lectores, porque se sabe de antemano que no hay mayores posibilidades de conseguir avisos. O sea, la fuente primordial de financiación de un periódico normal, de una publicación comercial, es la publicidad. Los avisadores no son muy generosos con este tipo de publicaciones alternativas, pero sí que las hay. Esto forma parte de una suerte de paradoja universal, y no solo latinoamericana. Con el desarrollo de la tecnología de la comunicación, que tendría que haber multiplicado los espacios de la comunicación humana en el mundo, no se ha logrado acabar con la manipulación de la información y de la opinión. Esta es una paradoja, pero en el mundo de hoy, los espacios de la creación independiente, en el campo del periodismo escrito, pero también del radial, del televisivo, en lugar de aumentar, en lugar de multiplicar, se han disminuido. Había mucho más comunicación independiente en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, hace medio siglo, que los espacios que hay ahora, en América Latina y en Europa y en Estados Unidos y en todas partes. Hay una concentración de poder en los medios de comunicación que dejan cada vez menos espacio a la expresión independiente.
El patrimonio oral uruguayo.
El cocodrilo.
Felisberto Hernández.
En una noche de otoño, hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia. Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida. Yo sabía aislar las horas de felicidad y encerrarme en ellas. Primero, robaba con los ojos cualquier cosa descuidada de la calle o del interior de las casas, y después la llevaba a mi soledad. Gozaba tanto al repasarla que si la gente lo hubiera sabido me hubiera odiado. Tal vez no me quedara mucho tiempo de felicidad. Antes, yo había cruzado por aquellas ciudades dando conciertos de piano. Las horas de dicha habían sido escasas, pues vivía en la angustia de reunir gente que quisieran aprobar la realización de un concierto. Tenía que coordinarlos, influirlos mutuamente y tratar de encontrar algún hombre que fuera activo. Casi siempre era como luchar con borrachos lentos y distraídos. Cuando lograba traer uno, el otro se me iba. Además, yo tenía que estudiar y escribirme artículos en los diarios. Desde hacía algún tiempo ya no tenía esa preocupación. Alcancé a entrar en una gran casa de medias para mujer. Había pensado que las medias eran más necesarias que los conciertos y que sería más fácil colocarlas. Un amigo mío le dijo al gerente que yo tenía muchas relaciones femeninas porque era concertista de piano y había recorrido muchas ciudades. Entonces podría aprovechar la influencia de los conciertos para colocar las medias. El gerente había torcido el gesto, pero aceptó no solo por la influencia de mi amigo, sino porque yo había sacado el segundo premio en las leyendas de propaganda para esas medias. Su marca era Ilusión, y mi frase había sido: ¿quién no acaricia hoy una media ilusión? Pero vender medias también me resultaba muy difícil, y esperaba que de un momento a otro me llamaran de la casa central y me suprimieran el viático. Al principio yo había hecho un gran esfuerzo. La venta de medias no tenía nada que ver con mis conciertos, y yo tenía que entendérmelas nada más que con los comerciantes. Cuando encontraba antiguos conocidos, les decía que la representación de una gran casa comercial me permitía viajar con independencia y no obligar a mis amigos a patrocinar conciertos cuando no eran oportunos. Jamás habían sido oportunos mis conciertos.
El patrimonio oral uruguayo.
Y bien, aquí estamos, juntos, claro que sí. Aquí no hay tiempo ni espacio que nos separe o nos divida.
Teatro de la Imaginación ha presentado a ustedes El Verdugo de Honorato de Balzac.
Llanto por Ignacio Sánchez Ramírez.
Y la tercera vez que entra, parece un fantasma.
Basta, Gumercindo. Se le nota acobardado, sin poder dar un paso más. Gumercindo tiene ahora una expresión.
Querido Escucho, soy Amanda.
Pancho Villa lee Las Mil y Una Noches.
Porque es la punzante, la mía, es la destrozadora.
Señoras y señores, hoy es un día de fiesta y de exaltación.
El patrimonio oral uruguayo.
Radioactividades.
Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Thank you.
El patrimonio oral uruguayo.
El patrimonio oral de la radio.
Venga del aire del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio.
Olívese diariamente y un cutis terso más bello tendrá. Palmolívese y embellezcase, dando al cutis mayor suavidad. Es cremosa su rica espuma, palmolive por eso es ideal. En 14 días de prueba se comprueba que no hay otro igual.
El jugo a las tres naranjas de La Salteña. Usted toma verdadero jugo y pulpa natural de naranjas en cada sorbo de La Salteña. Por su sabrosa frescura, le dicen chica de 15.
¡Qué tranquilidad, señora mamá, para los chiquitos! Usted tiene pirinetas.
A su pirinetas alivia resfríos y baja la fiebre.
Los paisajes, la historia y actualidad del Cono Sur, del Caribe, Estados Unidos, África y sus safaris están en las fabulosas excursiones Onda para Julio. Estas vacaciones, desde el placer de viajar en Onda. Desde el lunes, multi-stop, multi-conveniencia, en la gran venta multi del London París.
Siento ruido de pelotas, y no sé lo que será. Ha de ser de algún partido que se juega con la pelota mundial.
Pelotas marca mundial, Mauri compañía, fabricantes de todo artículo para deportes, en Río Branco 1441, casi Mercedes.
De radio.
Compre Limol por cajón, más barato, más cantidad. Tenga siempre en su mesa Limol, la mejor gaseosa.
¿Qué estás haciendo, Carlito?
Tomando una Salteña, papito. ¡Qué rica, rica, rica!
A la hora de dormir, una abrigada caricia para toda la familia. Pijamas y camisones en franela sanforizado que no encoge. Gran variedad de novedosos gustos. Exija franela con la marca Sanforizado.
Ese romance está en la comisaría, con poca autoridad y con mucha alegría. Toda la población comenta entusiasmada, llegó la vega con los audiciones.
Compatriotas y compañeros, ante todo, debo expresar mi profundo reconocimiento al Consejo Británico por su honrosa invitación para convivir algunas jornadas heroicas de este pueblo en su lucha por la libertad, ofreciéndome el privilegio de gozar de esta amplia y fina hospitalidad inglesa, aún en medio de su masacre.
Vicente Basso Maglio ha muerto. Para exclamar increíble, aunque se nos quebrara la expresión y el mismo corazón que la... contra el humano ridículo de la pretensión.
Así ha transcurrido otro pantallazo con los agudos y personales comentarios de actualidad de Julio E. Suárez, Pelo Duro.
En el notable del mediodía comienza la gran cobertura nacional informativa. Atención Uruguay, CX14, El Espectador, CX18, Radio Sport y la cadena de oro de radioemisoras del interior que integran
CW23, Radio Cultural de Salto,
CW35, Radio Paysandú,
CW37, Difusora Rochense,
CW43, Radio La Valleja.
Una realización de Humberto Nazari, interpretando el monodrama original de Pedro Bloch, Las manos de Eurídice. Con la colaboración en el montaje musical y sonidos de Ignacio Lauminado.
Cuando la noticia es noticia y no es historia,
sea el primero en enterarse de las noticias de actualidad.
Informa Monte Carlo.
Siempre primera en el Uruguay.
Celebramos la palabra.
Primero de mayo, don Maneco. Día de los trabajadores. Que nadie con más derecho que el que trabaja siempre puede usarlo para descansar. Y resulta que no hay manera de sacarlo al coroco de la composición.
Ah, sí, composición. ¡Qué constancia!
Vení a leerle la composición a Don Maneco, amoroso, vení.
¡No se moleste!
¡No
se moleste!
¡No, pero déjame!
¡No se moleste, hombre! ¡No le corte la inspiración! ¡Déjelo ahí, hombre! ¡Déjelo, hombre!
Tratándose de usted, Don Maneco, se hace cualquier sacrificio, nos faltaba más. A ver, Bujía, vení, lee.
Posición. Los zánganos.
Los zánganos, Don Maneco, ¿eh? ¿Vio qué temas elige este niño? 8 años. Seguí, fogonazo, seguí.
Bueno, te juro que... Los zánganos son unos abejotes rechoncho que forman lo que se llama la oligarquía dentro de la colmena. Y entonces, como ellos se preocupan nada más que de comer la miel que hacen las obreras profesionales, a saber las abejas que esa miel se la ganaron con el sudor de su frente, a los zánganos viene un momento que los echan a patadas. Porque no sirven ni para la producción ni para el trabajo. Y encima, como pasa lo mismo con los seres humanos, quieren quedarse con lo de los demás.
Está muy bien.
¿Ya, Don Manek?
Sí, ya nomás.
¿Me hagas una
cosa?
Llegué hasta ahí, pero ahora voy a seguir porque me falta la parte cuando los zánganos zumban para hacer bochinches, ¿sabes, mami? Y que entonces los que trabajan miren por otro lado y reembutirse los víveres, ¿eh?
¿Qué cosa?
¿Qué me dice, Don Manek?
No, si el muchacho tiene un sentido, no hay nada que hacer.
Señoras y señores, en vuestro hogar, el show de Pinocho.
Hola, Jaimito, ¿de dónde vienes?
Pues, abuelita, me he deslomado.
Caramba, ¿te lastimaste?
No me he deslomado, he venido de Lomas de Zamora, me he deslomado. He venido de Lomas donde vive mi amiguito el Inca.
Hombre, ¿tú tienes un amigo Inca?
Sí, incapaz de nada bueno. Ha inventado un juego con la hermanita, pues, que se llama el Fenuca.
¿Y cómo es el Fenuca?
Él pone el fierro a la hermana la nuca.
Me acuerdo los primeros personajes fueron Doña Mariucha, que era una viejita
italiana que hablaba así, ¿cómo me va?
Y contaba cosas que le habían pasado a ella, o que a ella le habían contado, sentimentales, ojo, ¿eh? que no era todo humor, ni mucho menos. El funebrero, una de las primeras cosas que hicimos también. Mirá que se lo dijimos. No crucé la 9 de julio leyendo esa revista. Nos dijo, no, que a mí no me hacen nada del tren. Mirá que de Viamonte viene pesada la cosa. No, no. Seguía largo, largo, ¿no? Entonces después decía Miguelito Cosa, que tenía la vida. ¿Y yo, amigo? Y él decía, azul que no.
El patrimonio oral de la radio.
Aquí está Pinocho con el jubiloso, tu alegría.
Arriba, doña Rosa.
De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, aquí, en su radio nacional.
Y aquel titiritero.
Buen día, señora, señor. Buen mediodía, señora, señor. Muy buenas, buenas, queridos amigos, para que pasen un rato feliz. Buen día, buenas tardes. Me han dicho que usted no saluda. No, usted saluda siempre. Pero hay veces hay gente que no saluda. Mire, hay gente que no saluda. Uno dice por pudor, por respeto. No, hermano. El saludo es una cosa muy agradable a cualquier hora. Un saludo cordial. Pam, param, pam, param. Traen los asaltantes. Fundamental saludar. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero quédese esperando ver cómo le va al otro. Pues usted dice, ¿cómo le va? Y sigue hablando otra cosa. Espere que el otro le diga cómo le va. Pues si el otro lo quiere, le va a decir cómo le va a él con consejos optimistas. Y si le pasa algo malo, no se lo va a volcar a usted. Por pudor no se lo va a volcar. Porque al tipo que le va mal, qué sé yo, yo pienso así. Si me va mal usted, ¿qué problema? ¿Qué me puede arreglar, hermano? Es mi problema, son mis carencias, mis falencias. Yo tengo que ayudarle a su ánimo que me está saludando. Tengo que ayudarlo a que prosiga ese nivel cordial. No le puedo decir, mira, ¿cómo me va? Me preguntas vos. Me va así, me va muy mal por esto. No, viejo, no. Pregone alegría, pregone optimismo, que es una de las claves de la vida. Pregonar optimismo. Bueno, esto es X30, esto es Radio Nacional, el programa se llama Muy Buenas Buenas. Estamos acá con una punta de amigos. Estoy solo en este estudio, pero ¿por qué punta de amigos? Porque está usted que nos llama por teléfono, que nos dice cosas tan gratas, qué sé yo. Esto lo sacaste de Wimpy, ¿no? No digas más nada, ya lo has dicho 20 veces a eso. Pero no será por eso que Caracol... pero acá está la razón. Porque el gran amor de Wimpy toda la vida fue su mujer, Caracol. Mira, acá está la explicación. La explicación, va. Dice Wimpy, jamás había osado escribir versos justamente por el respeto que siempre le tuve a la poesía. Pero eras tan curiosa. Te llamaba Caracol, y una noche en la playa con la mirada fatigada de mirar tan lejos, porque estuviste mirando tu imagen en mis ojos, me preguntaste, todas las cosas del mundo tienen una historia. Hay historias de violetas, historias de luceros, historias de dioses. ¿Qué historia tiene mi Caracol? Y por vez primera se me ocurrió contestarte con unos besos, como que si los hubiese oído el caracol del que copié tu nombre, habría trenzado sus cuernitos por la rabia de oírlos tan malos. Fíjese este versito que le hizo. No versito, esto se le ocurrió a Wimpy cuando empezaba a movilizar el cariño con su mujer. Caracol. Nació una vez un caracol de oro, de la mar de un lucero con la mar. Los otros caracoles hacían coro humildes y pequeños al tesoro que vibraba en su alma musical. El sol solo salía por mirarlo, y por él se esmeraba en su faena. La luna, dolorida de adorarlo, perdida la esperanza de lograrlo, se embozaba en las nubes con su pena. Y el cielo huyó veloz de su morada, aprovechando que no estaba el sol, y descendió a la mar alucinada la noche que una ola enamorada se llevó para siempre al caracol. ¡Qué precioso! Mirá vos. Bueno, mirá vos, ¿de dónde Wimpy le decía caracol a su mujer?
Sócrates quería llegar a la verdad. San Lorenzo al cielo y Colón aquí. Y cada uno llegó donde se propuso. Menos Sócrates, claro. Porque en otra de las cosas que se diferencian los semilocos de los reputados cuerdos totales es en que estos creen que lo que ellos han comprobado es toda la verdad. Porque nunca ven más allá. Ni presumen que haya un más allá. Y los otros saben que si llegara a saberse algún día toda la verdad, el mundo ya no tendría razón de ser. Porque no habría lugar para esta agonía. Lucha contra la vida y lucha contra la muerte, de la que cada vida fuerte triunfa y en la que cada muerte serena se salva. Y que es en el único sitio, la lucha, en el que el pulso del universo se siente latir. De manera que el loco, para ser ponderado, debe tener un ideal que en el fondo también lo sería el del cuerdo, pero al que el cuerdo frenado no se anima a aspirar, por miedo. A veces han hecho reír esos locos. Han recibido la burla y el escarnio de la manada. Pero pobre de la manada si ellos no hubieran existido. Recuerda uno solo, y lamentablemente, los dos últimos versos de un poema en el que se exaltaba Don Quijote, el señor clarísimo. Precisan, como uno hasta acá no consiguió hacerlo, la relación que hay entre el que sueña despierto y el que apenas ronca cuando duerme. Y dicen así: delante el señor cuerdo, el señor loco, remolca al escudero, y atrás el criado gordo ríe pero camina. Hasta el viernes, y que todo sea para bien.
La locura y los locos tuvieron su irónico y comprensivo disector en Wimpy.
La charla de esta noche fue auspiciada por Cobarrer, una tradición de buen gusto, cuya orientación aguardan y siguen cada temporada las damas distinguidas, porque ofrece la nota más alta en el arte de ser elegante.
El próximo viernes 6 a las 22:05,
Sanicas
y José Ignacio Pereira
volveremos a presentar este programa, cuya atención estuvo al cuidado de Misha Horashen. El lenguaje será el enfoque para la próxima etapa en estas impagables
charlas de Wimpy.
Gigantesca liquidación por exceso de stock en plena temporada de la ópera. Vestidos chemisier tableado, censura estampado, a solo 9 pesos 49,90. En la ópera, Sarandí y Juan Carlos Gómez.
Dogomar Martínez, también usa el gran pantalón artesano fortificado.
Gran pantalón artesano fortificado, único con garantía estricta.
Adquieran un producto Ameglio en el almacén de su barrio para participar en la fiesta de la dulzura. Artistas y muchos premios para todos. Miércoles 6 de enero a las 10 de la mañana, frente a Tele 12 y Sarandí.
El tiempo pasa y las bicicletas Duemil Alige conservan intactas sus virtudes.
Porque están realizadas con materiales de calidad, en hermosos diseños y colores.
Cualquiera de sus tres modelos son adaptables para todas las edades. Distribuye y garantiza Primo Zuccotti.
Bidú, 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 todas las bebidas son buenas, pero bidú es bidú, deleitante, rendidora.
Casa Zapelli, la más antigua en radio y televisión, le proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde comprará?
Zapelli, Zapelli.
¿Quién le venderá?
Zapelli, Zapelli.
¿Para su hogar?
Zapelli, Zapelli.
¿Más comodidad?
Zapelli, Zapelli.
Electrónicamente la mayor autoridad, los mejores productos con total seguridad.
Nuevamente por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola.
Todos los días, de lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue, con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco.
Amigas, amigos, muy buenas tardes. El maestro Donato Raciati ha compuesto para mi homenaje y despedida este tango. Yo deseo que en todos los hogares esté este disco para recuerdo, ya que en él quedará grabada mi voz para que no se olvide el de Isolina.
Tarde grisa y reunión en el hogar, y en el reloj
Ya son manos casi juntas, ya son las dos y se enciende el receptor. Vengan a mí, personajes invisibles, quiero sentir de sus voces la emoción. Vivo color en pinceles de la vida, ya son las dos y acelera el corazón. Dos de la tarde, ya comienza mi solina, mucho silencio, porque yo quiero escuchar. Es un teatro, un pedazo de la vida, fuente de sueño, con sus hilos de cristal. Comienza y solina, mucho silencio, porque yo quiero escuchar. Es un teatro, un pedazo de la vida, fuente de sueño, con sus hilos de cristal.
Muy buenas noches.
Con este número damos por terminada nuestra transmisión.
La estación T seca volverá a secar mañana.
Mis queridos oyentes, siendo las 24 horas en punto, finalizamos nuestro programa. Muchas gracias, buenas noches.
Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
Así llegamos al final de un programa más de Radioactividades. El próximo sábado la seguimos como siempre, como desde 1989, en Radio Uruguay a las 12 y en Radio Cultura a las 20. Hasta la próxima semana.
Radioactividades. Es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.